Shabbat shalom, queridos amigos, bienvenidos a una nueva clase. Esperemos que esta semana sí funcione el video. Tenemos dos semanas que no lo podemos descargar. Ya parece que es un problema de mi computadora y ya le hice una reinicialización. Así que esperemos que esta semana sí funcione. Hoy vamos a estudiar la parasha Aharei Mokedoshim, que comienza así. Y el Eterno le dijo a Moisés, después de la muerte de los hijos de Aarón, los cuales habían muerto al acercarse al Eterno, dile a Aarón tu hermano que no entre en cualquier momento al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, por cuanto yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ya entendimos la semana pasada que cuando hay dos porciones juntas, están relacionadas en los temas que tratan. También es importante saber que se le da prioridad de lectura a la primera titulada, en este caso, Aharei Mo. Y de la segunda, solo se lee el Maftir y la Haftara. Maftir quiere decir repetición. Y se repite la última aliá, es decir, la séptima aliá, cuando uno, porque las porciones se dividen en siete partes, y la séptima se repite, que siempre es muy corta, los últimos dos o tres versículos de la porción, y eso se llama maftir. Y el que lee el maftir va también a leer la haftará, que es el libro de profetas relacionado con la parashá. Cuando se lee la haftará, es como si se leyera la porción. En los tiempos en el que se prohibía la lectura de la Torá, se leía solo el libro de los profetas, pues allí estaban ocultos los códigos de las porciones que estaban asociadas a ellas. La Haftará de Kedoshim es Ezequiel, del 21 al 2020. Y el tema principal de la Parashá Kedoshim se ubica en el corazón mismo del libro de Levítico, que es un libro difícil, es un libro ritualista. En sí mismo es, vamos a decir, la mitad del Pentateuco, es buscar el tema de la kedushá humana, la capacidad de los humanos para acercarse a la santidad, o al menos para aspirar a alcanzarla. Y fíjense que al principio de la parashá Aharei Mo se nos dice que los hijos de Aarón murieron por estar muy cerca del Creador. Entonces hay como una contradicción, ¿verdad? La búsqueda de la santidad, rompiendo con la banalidad, sigue siendo la inspiración última del proceso religioso, que es siempre este camino de buscar estar pegado a Dios. Moshe Haim Lusato finaliza su obra El camino de la rectitud con una reflexión sobre la santidad, que es el décimo nivel alcanzable por un ser humano. Y yo tomé un extracto que dice así: la santidad nos llega en dos aspectos. Aspecto de ejercicio y esfuerzo voluntario al principio, y aspecto de recompensa celestial y don gratuito en su coronación. Cierro la cita. En otras palabras, el hombre comienza por santificarse y finalmente recibe la santificación de lo alto. En el tratado Yomá 39a dice: si el hombre se santifica un poco, se ve santificado mucho más. Si se santifica aquí abajo, recibe la santificación de arriba. Entonces, no podemos estar muy cerca del Creador, pero a la vez la Torá nos pide que hagamos el esfuerzo de acercarnos. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste entonces nuestro esfuerzo? Es difícil ser santo cuando estamos inmersos en este mundo material, pero no podemos evadir el punto principal de nuestra relación con Dios, y es que fuimos creados con la bet. Es decir, hay una diferenciación entre el otro y yo y entre Dios y yo. Esta separación es la base de este precepto, pues toda la diferenciación se produce a causa del libre albedrío. Ahora, debemos despertar a la realidad de que esta capacidad de decidir está siendo usada en contra nuestra, pues la mayoría de los seres humanos se comen el caramelo de inmediato. Hago referencia a esto porque en 1972 se realizó un famoso experimento llamado The Marshmallow Test. Y fue un psicólogo austríaco, Walter Mischel, que estudió con 16 varones y 16 hembras entre 3 y 5 años. Se les sentaba en una mesa, se colocaba delante de ellos un dulce, un marshmallow, y se le explicaba que podían comérselo en ese momento o esperar 15 minutos. Si lograban esperar, se comerían dos. Ni un tercio de los niños esperaron para recibir el doble de la porción. Algunos ni tardaron 5 segundos y se comieron el dulce. Apenas se quedaron solos en la habitación. El asunto es que cuando le hicieron el seguimiento a estos niños en su edad adulta, hubo una repercusión importante a nivel social y laboral. Los que sí lograron controlar su impulso, lograron tener una mejor vida profesional, familiar y laboral que el resto, que algunos ni siquiera lograron terminar sus estudios. Y esto es una metáfora de cómo es la vida, mis amigos. La mayoría todavía cae en este marshmallow test. La mayoría apuesta por el placer inmediato y lo que se sucederá más tarde no le importa. Este es un comportamiento meramente impulsivo, meramente animal. El placer inmediato importa más que una promesa de felicidad prolongada. Ya es muy evidente que los que controlan el mundo viven poniéndonos marshmallows frente a nuestras narices y no podemos ver lo que hay más allá y por eso no los comemos. ¿Por qué sucede esto, mis amigos? Porque el deseo del placer es mental y no sensorial. Está basado en la carencia, en el miedo a no tener o a perder oportunidades. Por lo tanto, esta carencia se religa al estrés y la ansiedad. Y es eso lo que no nos permite controlarlos. Rashi de Troya dice: el ojo ve y el corazón desea. Los comentaristas explican que él quiso decir que el ojo del ser humano es naturalmente atraído por el deseo físico. Y si aún el ser humano trata de resistirse al espectáculo que se produce ante sus ojos, su corazón rápidamente se deja seducir y prontamente se encuentra reproduciendo lo que fue incitado por sus ojos, mis amigos. Se los he dicho muchas veces. Todo lo que vemos lo reproducimos. Si nos fijamos en algo, eso vamos a terminar haciéndolo. Fijarse en el defecto del otro significa apropiarse de ese defecto y adoptarlo para sí mismo. Eso es una realidad. El mal va a atraer el mal. En otros términos, la Torá nos está indicando el poder de influencia que tienen los 5 sentidos sobre nuestra voluntad. Lo que tenemos que entender es que estos aparatos incorporados en el cuerpo humano nos permiten relacionarnos con el entorno para recopilar datos con el objetivo de tomar decisiones. No son ellos los que mandan sobre nosotros. Ellos nos dan una información y a través de nuestra inteligencia debemos tomar la decisión correcta. Por ejemplo, un mal sabor en la boca cuando probamos un alimento nos indica que el alimento está en mal estado. ¿Te lo vas a comer igual? Esta información te puede salvar de una contaminación alimentaria. Te salva la vida. Lo cierto es que en nuestro sistema nervioso hay una sección llamada sistema nervioso sensorial que conecta a los 5 sentidos con el cerebro. Es así como, logrando identificar colores, texturas, sabores, etc., podemos recopilar una información que va a permitirnos accionar. El asunto, mis amigos, es que también nuestra alma está en nuestro cerebro, y por eso la Cábala afirma que en el cuerpo hay 7 ventanas que se comunican con el alma: los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. El problema con esto es que la voluntad se forma desde nuestra alma, así que la polémica es quién manda. ¿Son los estímulos o es la voluntad del alma? En la Torah, el alma es llamada Moshe. Y ya saben que si volteamos la palabra Moshe, tenemos la palabra Hashem. Así que nos dice que por mucho que hagamos y que deseemos lo que es incitado por nuestros 5 sentidos, siempre el alma predomina, porque ella está conectada con la naturaleza y con sus leyes, que es una fuerza extra poderosa. Así que por mucho que nos resistamos, el dolor que producirá seguir los deseos del cuerpo sin límite alguno, más tarde o más temprano va a obligar a rectificarnos. Nuestra vida, mis amigos, será siempre la consecuencia de nuestros actos y de los desequilibrios ocasionados en nuestras diferentes dimensiones energéticas. Finalmente, llegamos a la época de entrar en conciencia de esta realidad y de asumir el control. Todo lo que hacemos, mis amigos, se registra en nuestro ADN. Esto lo hemos hablado infinidad cantidad de veces. La misma Torá nos dice en Aharei Mo 17:14, porque el alma de toda carne es su sangre que expía por el alma. Por eso dispuse que nadie de los hijos de Israel coma la sangre de cualquier carne. La vida de toda carne es su sangre, y quien la coma será extirpado. En otras palabras, en nuestra parte biológica, el ADN registra toda la información que se graba en el alma. Y esta información no se trata solo de los nutrientes que provienen de los alimentos. La sangre también tiene una memoria espiritual, y como bien nos los hace comprender la Torá, estos rituales del templo, cuando habla de vapores de sangre y todo esto, nos está hablando de la emanación que brota de nosotros. Fíjense algo. Nosotros tenemos nuestra... esto lo hablamos también mucho en el mes de Elul. Todas nuestras memorias son grabadas en nuestros huesos. Pero nuestros huesos son porosos. Y como hay un calor en el cuerpo, se emanan vapores que captan la información que está grabada en nuestros huesos, y eso es lo que sale por nuestros poros. Eso es lo que produce nuestra vibración, mis amigos. No podemos engañar a nadie. Podemos estar increíblemente bien vestidos, bien maquilladas, bien peinadas, tener trajes espectaculares, pero nuestra vibración se genera desde adentro. Por eso nos dice la Torá que es extirpado aquel que coma la sangre. ¿Qué es ser extirpado? Es ser impuro, es separarse de su alma a causa de la impureza de las correcciones carnales introducidas en el cuerpo por comer la sangre de una bestia. ¿Comprenden? Entonces, esto es una cosa que requiere un trabajo interno para poder cambiar eso que está dentro de nosotros. Y de eso se trata lo que estamos estudiando hoy. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hace esta tontería? ¿Por qué dejarnos la posibilidad de escoger el mal, de escoger la impureza? Los sabios explican que de no existir el libre albedrío, no podríamos transgredir la mitzvah de ser santos, en cuyo caso no podemos obedecer a este precepto. La verdadera mitzvah es venir del mal y transformarlo en kedusha. ¿Qué significa esto entonces? De ser santos porque yo soy santo. No podemos ser igual a Dios. Es imposible. Lo máximo que podemos hacer es imitar sus cualidades tal y como nos los enseña el árbol de la vida. El principio de santidad es la unidad, pero en un mundo bipolar estamos obligados a diferenciarnos del otro. Así fuimos creados. Nacemos de una madre y ya dentro de ella estamos diferenciados. Y luego se nos corta el cordón y entonces se plasma en nuestro subconsciente la señal de separación. ¿Cuál es el secreto entonces de este precepto? Esta porción nos propone atraer a la Shejina hacia nosotros. De acuerdo a esto, el mandamiento de honrar a nuestros padres toma una dimensión diferente. Honrándolos, nos acercamos a la santidad, pues tenemos la opción de olvidarlos. Mis amigos, obviamente tenemos relaciones disfuncionales con nuestros padres, porque nadie es perfecto, porque se equivocaron. Y además somos muy duros juzgándolos. Pero el perdón es fundamental para poder acercarnos a Dios. No perdonar a nuestros padres por lo que nos hicieron. No se trata de eso. Se trata de ir más allá. De tomar una decisión inteligente. De ver a esa persona que nos crió y que se equivocó como un ser humano. Como una persona que fue ignorante de la sabiduría que hoy en día Baruch Hashem tenemos, y por eso tenemos que perdonar, porque nosotros mismos hemos sido supremamente ignorantes en nuestra vida y hemos ofendido y hemos hecho cosas terribles en nuestra vida por ignorancia. Nuestra madre, mis amigos, es el primer eslabón que nos conecta a la eternidad desde donde nos originamos. Venimos de la nada y nos convertimos en una máquina perfecta que además piensa, que siente, que sueña, que desea y que anhela. Si no podemos proceder a perdonar lo que sea que vivimos con nuestra madre, tenemos todo un universo que se cierra ante nosotros. Perdonar es abrir nuevas ramas en el árbol de la vida, es abrir nuevas posibilidades, es crear nuevas historias y es llevar la santidad a nuestra historia familiar. Alguien me preguntaba, ¿qué más podemos hacer? Esto podemos hacerlo. Llevar la santidad a nuestra historia familiar es limpiar el colectivo de nuestro propio árbol. De hecho, ¿saben ustedes que cada árbol familiar puede ser llamado nación? De nosotros depende que ésta se convierta en Israel, una nación que vive en un país que emana leche y miel. De hecho, así está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, 23 y 24. Dice: en el desierto levanté mi mano hacia ellos para esparcirlos entre las naciones y dispersarlos por los países que no cumplieron mis preceptos, sino que rechazaron mis estatutos y profanaron mis días de descanso. También sus ojos fueron tras los ídolos de sus padres. Volvemos a lo de los cinco sentidos. Ahora, fíjense que aquí Ezequiel nos saca una cosa completamente ajena a todo lo que venimos hablando. Profanaron mis días de descanso. ¿Qué tiene que ver el sábado con esto que estamos hablando? La Haftarah de esta porción, Kedoshim, termina con el precepto de Shabbat. Ezequiel 20:20 dice: santificad mis sábados y sean por señal entre vosotros y yo, para que se sepa que yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, vuestro Dios. En otras palabras, en Shabbat nos acercamos a Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Que la Shejinah es nuestra madre espiritual. Asimismo, como yo nací de una madre llamada Aura Esther, mi cuerpo es hija de Aura Esther, pero mi alma es hija de la Shejinah. Y solo podemos acercarnos a ellas cuando santificamos el Shabbat. Solo en Shabbat atraemos a la Shejinah a nuestra casa para que se asiente en el fuego de las velas que encendemos. Esto es terapéutico, mis amigos, para sanar la relación con ese infinito del que provenimos y también con nuestros progenitores, pues el Shabbat, que es energía femenina, trae la vida al igual que cualquier potencia femenina de la naturaleza. Les expliqué, no me acuerdo, en alguna de estas porciones, que en Shabbat brincamos los siete anillos que nos separan de Saturno, que es la representación de la vina. Así que, mis amigos, el hecho de que tenemos esta potencia femenina disponible cada Shabbat y la guardamos, la atraemos, ella está en periodo de fecundidad, está en ovulación en cada Shabbat. Por eso tenemos la oportunidad de sembrar en ella esa semilla que va a germinar durante la semana, durante el mes y durante el año que sigue. ¿Comprenden? O sea, es honrar a la parte de nuestra alma que se conecta con una energía que está al origen de nuestra alma, que es de donde las almas emergen. La Biná es de donde las almas emergen. Fíjense que nosotros queremos todo el tiempo que Dios se acerque a nosotros, que intervenga, pedimos ayuda, etc. Pero nuestras acciones lo repulsan. Somos nosotros los que debemos ir hacia Él accionando tal y como Él lo haría. Una madre pone reglas a sus hijos, pero los ama incondicionalmente. Y ya sabemos que las reglas son por el bien. Es decir, Dios no nos está pidiendo que nos alejemos del mundo material para que seamos santos, ni que le demos todo a todo el mundo. Debemos poner límites, claro que sí, pero para atraer a la Shejinah debemos sacar el odio, debemos sacar el resentimiento y la ira de la ecuación de nuestras vidas. Solo así podemos atraer a la Shejina a la tierra. Esto quiere decir, mis amigos, que el ritual de Shabbat no sirve de nada si el odio nos carcome por dentro, si la frustración y la amargura la vamos esparciendo en nuestro entorno. Si yo guardo Shabbat y mañana voy a pelearme porque, qué sé yo, porque me empujaron, porque, en fin, no me sirvió de nada el Shabbat. Tenemos que entender que somos Israel, un país que tiene el potencial de emanar leche y miel. Pero la leche no se cultiva sola, no se saca sola de la ubre de la vaca. Hay que ordeñarla. Igual la miel. La miel la produce la naturaleza, en este caso la miel de los dátiles. Pero hay que exprimir el dátil para que la miel salga. Ahora, casualmente, aquí tenemos una fórmula de la cual hablamos en el Omer también. En esta porción aparece la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Pareciera que primero debemos amarnos a nosotros mismos para amar a los otros. Pero, ¿por qué esto de yo soy el Señor al final del enunciado? Según los sabios, esto significa ámate a ti mismo a través de amar al otro, porque el otro eres tú. Mis amigos, en la infinitud del ser no hay separación ni división, no hay diferenciación. Por lo tanto, al final del camino, lo que hagas por el otro lo haces por ti y por Dios, porque en ti y en el otro está Dios. Pensando así, es que podemos actuar con el otro sin esperar que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia intervenga en la relación que hay con el otro. También podemos entender la expresión yo soy el Eterno como un condicional. Es decir, solo por el amor al prójimo, el Eterno está en este mundo. Esta idea se expresa en los sabios que describen el distanciamiento de la Shejina, cuando los humanos se odian unos a otros. Pero este yo soy el Eterno, según los sabios, nos conduce a la idea del que el yo, es decir, el ego humano, debe fusionarse con la idea del Eterno para poder acercarse al otro. Todo lo dicho anteriormente nos conduce a una conclusión. Por una parte, nuestra alma es sangre, es animal. Ese es el nefesh. Esa parte, mis amigos, no puede ser santa, porque es animal. Pero en cuanto conectamos con otra persona, se nos presenta la posibilidad de ejecutar acciones que nos ayudarán a tener breves momentos de santidad. Y como dice el Talmud, un momento de santidad te traerá más santidad. Ya sea en nuestras acciones con el otro, en nuestras acciones con el mundo o en nuestras acciones con Dios. La santidad de abajo te traerá la santidad de arriba. Esta nos dará las experiencias místicas que inconscientemente todos buscamos, que es el máximo placer que puedes experimentar el hombre. Es el motivo del desplazamiento del placer material. Es decir, a lo único que el placer material cede es a la experiencia mística, porque es un placer aún mayor. El objetivo del alma al estar aquí es traer a Dios a una experiencia estructurada. El camino de la estructura no es a través de drogas o a través de otros métodos que lleva nuestra percepción a un sitio en donde nuestro cuerpo no puede vivir, porque no lo entiende y no lo siente. Y esto nos ayuda a entender lo que les decía antes de comenzar la clase. Nosotros tenemos que estar aptos para recibir las fuerzas que fluyen por el universo. ¿Ustedes saben por qué es un crimen tener relaciones íntimas con un menor de edad? Porque no es una vasija que pueda contener una fuerza tan potente como la energía sexual. Esto lo descalibra, lo daña. Y ese fue el pecado de Adán y Eva. Ellos eran como niños y la serpiente vino a irrumpir y tuvo intimidad con Eva. Y a través de eso se contaminó la psique colectiva. Y desde allí se ha venido cargando, digamos que nació el átomo de una nube negra en el momento en que la serpiente tuvo relación con Eva, nace ese átomo que se impregna en la atmósfera y que con cada acto de la misma naturaleza va sumando átomos y átomos y átomos hasta que se construye una gran nube negra que luego se convierte en una gran entidad energética que hoy en día es extremadamente destructiva. Yo realmente estoy impresionada de cómo se ha silenciado lo que vimos todos en cuanto a el Dalai Lama. Parece que fuera un gran tabú mencionar esta situación que pasó tan bochornosa. Pero a pesar, mis amigos, de que grandes intereses pretendan apagar este hecho, nosotros tenemos que tener clara y claros que esto está destapando una olla de una gran corrupción, de una gran de cómo las organizaciones se protegen las unas a las otras, mis amigos. Estos escándalos, se habla más de Shakira y de Piqué que de esto que sucedió tan terrible y que ponen entredicho todo lo que un premio Nobel de la Paz, todo lo que está escrito, todos los fundamentos de la religión que este señor abandera. Por más que el colectivo o los intereses quieran callarlo, no lo podemos olvidar. Y no podemos dejar de reflexionar sobre la manera en cómo todo esto se está ocultando y la manera en cómo todos estos principios están siendo silenciados. Lo mismo sucede con grandes políticos que están inmiscuidos en todo este tipo, en el mismo sistema corruptivo. Y solo tenemos que observar y despertar, mis amigos. Porque en algún momento esa voz que está silenciosa por dentro va a exclamar basta. Con esto terminamos la clase y vamos a las preguntas.